Es tiempo de debatir y de invitarles a ustedes a que participen en nuestro debate. Este viernes, lo confirmaba el viernes pasado la ministra de Sanidad, Mónica García, dijo que se trata de una hoja de ruta, pero el plan antitabaco de Sanidad obtiene finalmente y por fin luz verde. Comienza el debate imposible.
El mejor debate alrededor del mejor café. Cafés Granay patrocina el debate.
En las tertulias, antiguamente, como en el Café Gijón, por ejemplo, de Madrid, los literatos, pues eso, hacían tertulia, como hacemos aquí, y fumaban.
Ah, no, pensaba que iba a comparar nuestra mesa con semejante nivel. Que
y
no
fumaban, en las tertulias se fumaba, por ejemplo.
Sí, bueno, y en las redacciones de periódicos, y en las clases de universidad.
En estas, del debate imposible...
¿Y en los hospitales?
Y los hospitales, no se fuma. Las asociaciones de fumadores activos sí que se han plantado, obviamente, porque quieren fumar, claro, contra esta ley antitabaco. Pues establecen que va en contra, dicen, de su libertad como ciudadanos y que esa libertad para fumar ellos cuando y donde les dé la gana no se puede coartar. Hoy debaten Andrés Fernández, jurista, politólogo, especialista en comunicación política. Buenas tardes y bienvenido, Andrés, ¿cómo estás?
Buenas tardes.
Gracias por estar aquí. A Carlos Raez, programador, ¿cómo está, Carlos?
Muy bien, buenas tardes.
Ramón Chisbert, abogado, ¿hoy ha ganado?
Hoy no he ganado, pero tampoco he perdido.
Bueno, no, he empatado.
No tenía juicio.
Susi Boix es abogada y politóloga. Buenas tardes y bienvenida.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y Carlos Primo es abogado también, hoy se suma al debate, y socio director de Domina Legal. Buenas tardes y bienvenido, Carlos, ¿cómo estás?
Buenas tardes, un placer, pues encantado de estar aquí acompañándoos.
Muchísimas gracias. Todos ustedes pueden debatir también, 693-460-489. Sean fumadores o no, el teléfono ya está echando humo. Un aplauso para todos nuestros contertulios. Bienvenidos a todos. Gracias por seguirnos. Ramón, ¿le da usted el cigarrito o no?
En la vida.
¿Nunca ha fumado?
Lo estaba comentando fuera, con 13 años, 14, lo típico que te dan una calada y lo probé.
Ah, pues. Mentira.
Y no me gustó.
Claro. Lo normal antes.
Sí, no me
Hombre,
gustó.
Felipe, nuestro oyente, llama y dice, siempre dice que empezó a fumar a los 11 años.
Pues me lo creo.
En la España...
Sí. Me lo creo y no volví a fumar. Te decían eso, que empiezas por
¿No
el cigarrillo.
Gustaba?
No me gustó el sabor y ya no volví a fumar. Así que... Pero no estoy en contra de los fumadores, cada cual que haga lo que quiera, pero yo a mí no me va.
El plan antitabaco de Sanidad, ¿qué les parece?
Yo, por ejemplo, fumaba paquete y medio al día. Y me costó muchísimo dejar de fumar. Entonces, como exfumador que el fin de semana aparte se tomaba dos paquetes, puedo entender todas las partes. Cuando tienes ganas de fumar como...
Ahora usted es exfumador.
Sí.
Pero ¿de los tiquismiquis?
No.
Vale. Es que los hay también, es fumadores
sí,
tiquismiquis.
Pero lo entiendo todo. Yo en mi caso, como digo, fumaba muchísimo y era impresionante en el sentido de que yo, si no tenía tabaco, le echaba mucho morro y iba pidiendo por la calle a gente. Y aunque me dijeran que no, pues aún así, pues el siguiente.
Como un yonki del tabaco.
Así es. Y de hecho me gasté bastante dinero en dejar de fumar y varias veces probé parches, pastillas y...
Probé de todo y no podía dejar de fumar.
Bueno, las pastillas al final sí que es verdad que me funcionaron, pero... La segunda vez. Entonces puedo entender lo que es una persona que es adicta a algo porque yo lo sufro o lo he sufrido en su día.
Dicen el presidente de la Asociación de Fumadores Activos, por ejemplo, que se llama Sergio López, dice que está en contra de esta medida porque no se puede permitir la restricción de libertades individuales y que desde su asociación, por ejemplo, no incitan al consumo del tabaco, sino que ellos fuman y ya está. No sé, les voy dando más datos, Susi.
Bueno, es que yo eso de plan antitabaco es que no veo que sea un plan. Es decir, la política legislativa de prohibición solo lleva a que no exista concordia entre las partes, porque Carlos decía, yo entiendo a las partes, es que en un momento dado todos podemos entender a los fumadores y a los no fumadores, pero oiga, es que todos vivimos en la misma sociedad y a mi padre siempre ha dicho, oiga, la libertad de uno termina cuando empieza la del otro, ¿vale? Y con eso, en eso consiste la convivencia, ¿no? Pero ¿por qué no dejamos de empeñarnos en crear normas prohibitivas y nos dedicamos a educar, a prevenir, a corregir y a conciliar? Porque lo único que generamos con este tipo de planes antitabaco, oiga, es que usted no tiene un plan. usted lo que ha hecho ha sido una prohibición.
Por ejemplo, no se puede fumar en las terrazas. Ahí, y dicen, perdón que le interrumpa, los fumadores dicen, nosotros no queremos molestar. Otra declaración dice, pero queremos poder fumar dignamente. Esto me parece muy curioso también, que pero fumar dignamente.
Es que, porque, insisto, es que no hemos establecido
y fumar en las fórmulas, terrazas quieren,
fórmulas claro. de conciliación, sino que hemos dicho, no se puede fumar. Bueno, vamos a ver, no se puede fumar, ¿por qué no se puede fumar? ¿Qué afecta esta fórmula de fumar en un hospital, por ejemplo? Oiga, en un autobús.
Cerca de
yo
los
creo
colegios.
Que recordamos todos cuando se fumaba en un autobús, espacio más pequeño, en un ascensor, subiendo al ascensor, la gente fumaba. Yo creo que eso ahora, si lo viéramos, bueno, nos estallaría la cabeza. Dicho eso, oiga, vamos a ir con un plan real, un plan asumible y estableciendo, insisto, normas de conducta, pedagogía, educación y prevención, porque con la prohibición no llegamos a ningún sitio.
No sé, más opiniones.
Yo, ya me ve Marina reírme. Y es que para estas cosas soy muy taxativo.
Y eso que yo soy de las personas que se enciende un cigarro a mi lado y digo, oiga, por favor.
Sí, yo también, pero yo de una forma un poco más agresiva.
Pero en una terraza, por ejemplo, si al aire libre se le enciende un cigarro a su lado, usted dice, oiga, apague.
Y no hay cosa que me moleste más que estar en la playa y tener a alguien al lado fumando. Cojo y me voy.
En la playa.
Hombre, en la playa, sí, pues sí, no sé.
En la playa porque te viene el humo.
Te viene todo el humo en toda la cara.
Y las colillas también, de alguna forma.
Claro, otra cosa es que nos metamos en lo que es el tabaco.
Una cosa no quita la otra.
Claro, una cosa no quita. Una cosa es que analicemos lo que es el plan antitabaco y política y legislativamente lo que eso supone. Y otra cosa es qué tipo de normas consideramos que deberíamos estar estableciendo para que haya al final pues una concordia. Oiga, usted quiere fumar, fume, pero yo, como no fumadora, no quiero que su humo me perjudique. ¿Por qué? Porque es un perjuicio sanitario, porque me está perjudicando la salud.
Andrés, sí, claro. Sí, perdón, que no le he dejado.
Nada.
He cortado, Andrés.
No te preocupes, Susi.
He sido yo.
Nada, aquí yo creo que se plantea un debate muy interesante desde el punto de vista jurídicamente, no quiero traer esto, pero si me provocáis a ello, jurídicamente el bien que afecta es el bien de derecho protegido a la vida. La vida es indisponible, quiere decir que el sujeto no puede disponer de ella, no es sujeto de dichos derechos, sino que se protege por el hecho de que es la vida, ¿no? Y por ello, aquí yo hablo de un factor fundamental, los fumadores pasivos. Un fumador pasivo es aquel que recibe los perjuicios del tabaco sin fumar tabaco. Se relaciona que hay 750.000 muertes al año, solamente en la zona europea, por muertes pasivas relacionadas con el tabaco. Por tanto, aquí hay un peligro obvio para la salud demostrado. Y yo creo que no es cuestión de pedagogía. Es un bien que ahora mismo el Estado no está en disposición de prohibir, que podría, pero no está en disposición de prohibir y cada vez más limita su uso. Yo creo que es legítimo, que es adecuado y, desde luego, para mí, recomendable seguir prohibiéndolo cada vez más.
Jordi.
Yo creo que esto es un complot de las élites mundiales y de la gente 20-30 que nos quiere someter. No, es broma. No, pero hay gente que...
Pues ahora vamos a llamar a Cristina y
no
a ver qué nos dice.
Pero, Jorge, ¿te vas a entrar en lo que acaba de decir Andrés así tapadillo?
No.
Que ha dicho eso de por qué no lo prohíben.
Voy a entrar, por ejemplo, en algo que has dicho tú. ¿Nos molesta el humo en la playa, en el aire libre, y lo del puerto de Valencia y la mierda que echan los barcos y el humo?
Muy bien, muy fino.
El Pinedo es maravilloso.
O el dióxido de carbono, no sé. Que yo vivo en Pinedo.
Claro.
El dióxido de carbono.
Claro.
Inhalamos también.
Claro. Tú ves la noche de la crema. A ver, es un día, vale. Yo no sé cuánto costará de eliminar ese humo tóxico que...
Las chimeneas.
Que ves... No sé. El transporte público. Está muy bien prohibirte fumar en una marquesina, en una parada de autobús, vale. Te alejas 2 metros, como se juntan.
Es verdad, porque si
tres
llueve...
autobuses de la MT parados, vamos, ya también te tienes que apartar porque vamos.
Ya, pero si no llueve, está toda la gente ahí dentro de la marquesina y si están fumando, pues la verdad
que. Fuera un poco del tono de broma que he querido utilizar, es evidente que no se podía fumar, o sea, no se debía fumar en sitios donde hasta hace unas décadas se fumaba, y todos estamos de acuerdo que estar en la consulta del médico, en la sala de espera, que se podía fumar. Claro, pero es que se podía fumar.
El doctor, entrabas a la consulta y te recibía con el Ducados.
En clase profesora, mi madre, profesora de instituto, podía fumar en clase.
Creo que estamos hablando de un problema de educación, al fin de cuentas.
Pero que
la palabra educación significa de que si a mí me estás molestando, intento no molestarte a ti.
No es que no la hay.
Entonces, el problema es que muchas veces eso no ocurre. Entonces, creo que es donde está el conflicto realmente. Porque en la playa, como bien ha dicho mi compañero, el tabaco a fumadores no pasivos evidentemente perjudica, pero no perjudica a un fumador no pasivo de un día al año.
Claro.
Entonces, el problema está en la educación. ¿Y cómo controlas la educación? Es la pregunta. Porque ahí está, si la mayoría de personas, muchas personas no empiezan a ser cívicos, ¿qué hacemos con esas personas que no son cívicos? ¿Cómo demostramos que no han sido cívicos? Esa es la segunda parte. Por no acusar al inocente, porque el inocente no debería ser acusado nunca. Creo que esa es la gran pregunta para mi
pensamiento. Carlos, primo.
Bueno, pues yo me gustaría empezar con que fumar mata. Y como que fumar mata, de alguna forma, cualquier iniciativa en aras a mitigar los efectos nocivos del tabaco, yo creo que hay que aplaudirla, ¿vale? Entonces, yo creo que fumar ha llegado en el 2024, y lo comentaba, yo tengo un hijo de 15 años y que está ahora, de alguna manera, fumando. Y yo le digo, mira, nene, es que fumar no mola.
Experimentando.
Fumar no mola. Ya no mola fumar. O sea, la gente generalmente cada vez fuma menos. Cada vez las políticas, de alguna manera, hoy lo comentaba yo en otro foro, que, por ejemplo, todas las políticas, y esto hay que aplaudirlo también, son tendentes a promocionar, por ejemplo, el deporte. De hecho, vamos a tener una bonificación en el IRPF para todas aquellas actividades deportivas. Por tanto, entra una colisión entre el pro medidas deportivas y en este el tratar de mitigar, el tratar de contrarrestar todas esas actuaciones nocivas, en este caso para la salud de las personas. Evidentemente, el tema de las terrazas, pues vamos a ver, yo me acuerdo cuando éramos más jóvenes, íbamos a las discotecas, fumaba la gente en las discotecas, era una cosa manida, todo el mundo fumaba, llegamos a casa
lo que te olía el pelo
con un olor que ahora la verdad, después de una medida para mí de las pocas que Zapatero instauró, que fue la de prohibir fumar en las discotecas y en los bares y tal, pues bueno, resulta impensable ahora que podamos entrar a un pub, que podamos entrar en este caso a un restaurante y que esté la gente fumando y que volvamos, ¿no?, a esas políticas de hace 15 años. Yo creo que, por ejemplo, en relación con el tema de prohibir fumar en las terrazas, era una medida que se había adoptado y era una medida que estaba funcionando. ¿Por qué ahora retrotraer con el cambio de gobierno aquí en lo que es la ciudad de Valencia y la posibilidad de volver a permitir fumar en las terrazas? ¿Es necesario? Yo acabo, entiendo que no.
Pues muchas gracias. Sí, Carlos.
Sí, yo estaba comentando, de hecho, hace fuera con mis compañeros también, que quien sigue una yo estoy de acuerdo con que ningún chaval debería probar esas sustancias. Yo soy el primero que me gasto una pasta en dejar de fumar.
Pero tienes razón, ¿eh? No. Pero, mola, es verdad, no se lleva. Y la gente joven no ahora mola más, le digo a tu hijo de 15 años, si me permites, mola más que seas deportista.
Es que creo que ya no se dice ni mola.
Que seas fumador.
Eso es correcto.
Anticuados, estamos anticuados.
Pero es verdad que hoy en día llevar una vida sana conlleva bastantes más cosas también. Estamos hablando del alcohol. Estamos hablando de muchas cosas que tomamos que nuestro cuerpo realmente le afecta y le enferma. O sea, ahí está demostrado científicamente de que el azúcar, por ejemplo, en cantidades fuertes te lleva a infartos, los estimulantes te lleva a infartos, las bebidas energéticas te lleva a infartos, y al final parece que el tabaco es lo más chungo.
Trabajar mucho también.
Trabajar mucho también, correcto.
Al final
te lleva a infartos.
No, pero es verdad que no solo el tabaco es como muy evidente.
Entonces,
claro. Pero la comida basura el tabaco te afecta la tensión.
Amigo,
la larga,
ojo con lo que has dicho del dulce, ojo con el dulce, que estaría para un programa
sí,
muy largo.
Correcto,
muy
correcto.
Que es la droga del siglo XXI y es una droga muy, muy potente, al igual que el móvil.
Y la mayoría de veces no eres consciente ni de que estás tomando tanto azúcar, porque tú simplemente te has comprado una pizza o te has comprado una salsa
patatas.
Porque la adicción la entendemos como adicción al tabaco, adicción al alcohol o adicción a las drogas, porque hay la adicción al teléfono, la adicción al trabajo, la adicción al azúcar. Pero yo quiero volver a insistir en la pedagogía, en la educación, que Carlos también lo comentaba, en dos sentidos. Uno, en el respeto, que yo creo que ahí coincidimos todos. Y otra, Carlos, que hoy tenemos dos Carlos, Carlos Primo apuntaba al tema de las deducciones. Yo creo que es más efectivo establecer una serie de incentivos, una serie de deducciones, bonificaciones, llamémosle como quieras, para llevar a proteger ese bien del que hablábamos, que es el derecho a la vida, el derecho a desear una vida sana, una vida saludable y a un bienestar. Yo creo que esa sí que es una tendencia que ahora veo cada vez más en los jóvenes, en el control de los macronutrientes, qué cantidad de azúcar tomo, cuánto deporte hago, cómo adapto mi alimentación al deporte, a mi actividad. Creo que hay una tendencia muy grande hacia esa parte y yo creo que es ahí donde deberíamos insistir, claro, en la educación desde el respeto y no tanto en la prohibición, sino en las tendencias en incentivar ese tipo de conductas.
Una guerra prohibida, perdida, es una guerra perdida.
Bueno, quizás no,
muchas guerras
guerra
perdidas que luego que se han ganado.
No, Carlos, por favor, adelante.
Perdón, sí, yo creo que es todo lo contrario. O sea, efectivamente es lo que está ocurriendo. Yo creo que el lifestyle este está calando y cada vez más hondo. La gente ahora quiere estar bien. La gente quiere longevidad. La gente, por ejemplo,
no, eso no es cierto.
Que ya llegamos a una edad.
¿Cómo que no?
La gente quiere estar cachas y hacerse selfies.
Bueno, pero totalmente bien. Cada uno lo que
les importa
lo que
un bledo la salud.
Pero quiere estar bien. Normalmente el que se hace selfies
saben.
Es porque come bien, es porque entrena bien, es porque lleva unas rutinas correctas.
O se pinchan anfetaminas de estas raras como hacen los deportistas.
Pero eso ya son otras tendencias que se están superando.
Ya cuestiones de esteroides y cosas de estas que son muy nocivas, ya no entra dentro de esta política lifestyle que estamos hablando y que yo creo que este tipo de medidas sí que se deben de fomentar y se deben de alentar porque son buenas para la persona, pues son buenas para, en este caso, tener una buena condición física, para rendir más incluso en el trabajo, para estar más positivo.
Para tener una mejor salud mental.
Y tú cuando entrenas, estás más positivo.
Ni lo sabes.
Y tú cuando comes bien, estás más positivo.
Claro.
Si ahora nos comemos, tenemos aquí una caja de bombones. Si ahora nos atragantamos, que están muy buenos, y nos comemos una caja de bombones...
El micrófono. Ese, como no lleva auriculares, póngase los auriculares, por favor.
Vamos a tener un pico, ese pico de insulina, ese pico de que nos vamos a sentir bien durante un momentito, pero vamos a salir de aquí indigestos,
pues,
y vamos a estar que vamos a llegar a casa fastidiados.
Traigamos una ensalada a la radio, no traigamos bombones ni traigamos gominolas, por favor.
Ramón Chisbert, uno no hace toma la palabra, ¿eh? Usted que tiene uno delante no una bolsa de gominolas, por favor.
Ala, ya se van a enterar por ahí.
No, que alguien se las ha puesto ahí delante, no sé si.
Y guarde
no
el paquete
son suyas,
de tabaco,
claro.
Anda.
Exacto.
Luego la gente no
se las está guardando un amigo.
Y guarde el cartón de tabaco.
Voy, de educados. Como mi abuelo.
Diga.
A ver, hombre, es que aquí hay mucho tema de debate. Yo soy un poco contrario a mi forma de pensar habitual con el tema del tabaco. Realmente no se prohíbe fumar. Se prohíbe fumar en determinados sitios y en determinados ambientes. Luego hay que analizar también un poquito dónde molesta más el tabaco, obviamente en sitios cerrados. Mucha gente que estaba en contra cuando salió la primera ley de Zapatero, a los 4 días dijo, lo habéis comentado ya, uy, salgo de la discoteca y no huelo a tabaco. Igual hueles más a sobaco. Pero que también ha pasado.
¿Sí?
Sí, pero
eso
bueno,
habría que ahondar también.
Aquí el tema está también en la lucha. ¿Dónde está el problema más individual o de más gente, ¿no? o coloquial? Vamos a ver. Obviamente nadie te debe prohibir fumar. No debería haber ningún. No, pero bueno, eso son ya teorías. Hay algunos que os encanta decirle a la gente lo que tiene que hacer.
Sí.
Yo lo que creo que sí que hay que decirle a la gente lo que hay que hacer es, oiga.
Si a ver si vamos a prohibir, por ejemplo, las horas de móvil a cada
si
uno.
Usted está fastidiando
y cuando te hayas pasado de la hora y media, ¡pum!
Si usted
se te
está fastidiando
móvil
a los que tienen al lado, pues váyase 10 metros para allá.
Perdón, entonces la libertad, como bien dice usted.
Perdona,
yo no os he cortado.
Dale.
Jopetas, quiero decirte, no veo bien prohibir a la gente incluso cosas que nos dicen que están mal. Hoy es el tabaco, y otros días es las chuches, otros días es el azúcar. Mira, yo soy diabético, ya que lo habéis soltado antes. ¿Me sube menos al azúcar esta bolsita? Que las patatas, que no es algo prohibido.
Un paquete de papas, ¿no?
Que el arroz.
Uh-huh. También.
Sí. Que la pasta. Que la pizza. Muchas veces, nos encanta decirles a los demás lo que tienen que hacer. En eso sí que soy fiel a mi forma de pensar de toda la vida. Ahora bien, decirle a los demás, y en circunstancias que se ha demostrado que ha salido bien, se prohibió fumar en determinados sitios y el tiempo ha demostrado que eso hacía bien a todos. Oiga, y si usted que se quería fumar, simplemente se salía 3 minutos a la calle y no pasa absolutamente nada, igual que en los hospitales. La verdad es que ahora pienso que mi médico, cuando yo era pequeñito, me atendía con un cigarro de educados y el cenicero lleno de cigarros, o sea, se debió haber tomado 2 paquetes en un día, ahora mismo me pongo a temblar. Pero
sí, era así.
Hay que tener cuidado. Sitios públicos, sitios abiertos, a ver, pues en una playa, hombre, con que no lo tengas al lado, lo que creo que hay que enseñarle a la gente es que no hay que tirar el humo a la cara a alguien, oiga, claro, tenga un poco de educación. Pero tampoco veo bien exagerar y decir, oiga, en 3 kilómetros de playa, que usted se tiene que subir al monte a fumar un cigarro, y tampoco por si le prende fuego. Hay que ir un poquito matizando, ver lo que está mal y lo que está bien, y no fastidiar al que sí que quiere hacerlo.
Andrés, y luego claro. Carlos Primo.
Has dado con la clave. Las cosas que están mal. ¿Qué está mal y qué está bien? Esto
lo explicamos a todo.
No, es que esto tiene una explicación científica. Esto lo podemos ver muy fácilmente. Esto se explica a partir de una cosa que llamamos la ventana de Overton. Esto nos explica la aceptabilidad de las distintas cuestiones. El tabaco está en el umbral de menor aceptabilidad. Y conforme va descendiendo, a partir de discurso, a partir de también generación social, a partir de X cosas, va bajando su aceptabilidad. Y conforme menos aceptable es, más fácil es que tengas una política que vaya a regular su uso. ¿Por qué? Porque tiene un menor coste político, porque no va a ser tan castigado al realizar dicha medida política. Y aquí hay un problema gigantesco, que ya no viene solamente con el tabaco, pero también. Y es que los jóvenes, para mí, es una generación, y yo soy joven, despolitizada. Pero no despolitizada de la política, sino de las políticas. Las políticas públicas no están llegando a los jóvenes porque no se hacen pensando en la situación, contexto y necesidades de las personas jóvenes. Y aquí me preocupa mucho los hábitos y consumos de las personas jóvenes. Es cierto que, por ejemplo, prohibir la compra de tabaco a personas menores de 18 años es completamente inefectiva. Es necesario igualmente prohibirlo, pero es una medida también inefectiva.
¿Por qué?
Porque se sigue comprando, lo comentaba Carlos Primo.
Porque siguen fumando con claro, 15, 16.
Claro, entonces ahí hay un problema gigantesco.
Igual que el alcohol, ¿no?
Efectivamente, efectivamente. Yo también he bebido alcohol siendo menor de edad y yo lo admito, sí, también, sí. Claro.
Multa.
Multazo me deberían haber puesto, sí.
Ha prescrito.
Pero ahí debemos de ir por la reflexión que ha hecho Susi, muy al tema pedagógico. Hay que educar a los jóvenes. Yo, por ejemplo, a mi hijo se lo digo muchas veces, es decir, es que tú cualquier sanción que te puedan de alguna forma plantear a ti ante, no sé, el llevar alguna sustancia que pueda ser prohibida, llevar algún, imagínate ahora que los nanos pues pueden tener vapes adulterados, pueden tener cannabis, pueden tener marihuana. Claro, al final tienes que saber cuáles son las consecuencias jurídicas, claro, que ello lleva aparejado. Porque al final no es él el que va a atender esa sanción, sino que somos los padres. Por tanto, esa educación yo creo que es nuclear. Y hace falta, en este caso, esa educación en los jóvenes de cara a ese tipo de actuaciones.
Pero es algo más cultural. Yo no creo que vaya tanto por la sanción, sino algo más cultural.
Pero bueno, pero sobre todo yo creo que la educación es importantísima.
Sí, por supuesto.
A mí sí que me gustaría apuntar, no sé si habéis estado, si no os invito también a que si tenéis la oportunidad lo visitéis, el modelo Tokio. El modelo Tokio en relación al tema del tabaco. Yo estuve en el año 2019, me impactó muchísimo Tokio. Creo que cualquier político, sea político, como decía el otro día, en este caso Pedro Sánchez, aunque sea político de pueblo, sea político de cualquier estamento, de cualquier administración pública, sea municipal o supramunicipal, debería de pasar por allí por cuestiones de movilidad, que son súper atractivas, pero sobre todo ya polarizando en relación a lo que es el tema del tabaco, en Tokio, Hay delimitadas, cercana en este caso lo que son las estaciones paradas de autobuses, una zona única y exclusivamente reservada para fumadores.
Pero tú no puedes ir por la calle andando y fumando.
No puedes. Tú única Magnífico. Y exclusivamente
como los aeropuertos,
puedes.
¿No?
Exacto. Bueno, tienes una zona reservada, matices, reservada en la vía pública para los fumadores.
No puedes ir fumando por la calle.
No puedes,
¿no?,
fumar por la calle.
Estuve este verano allí.
Son los colores de la piedra, recordad.
Y luego en establecimientos cerrados, tú tienes una cabina, no te lo ponen fácil. Entonces la gente la ves fumar y dice, qué aburrido. Que tiene que ser fumar aquí dentro, en una cabina tú solo.
Eso es erróneo, ¿eh? Tengo que corregir. Por lo menos cuando estuve yo este verano, las normas, no, en serio, las normas eran que
cambiado.
Dentro de un local decidía el dueño del local si dejaba fumar.
¿Ah? Sí, no, por supuesto, pero si dejaba fumar.
Me gustó, en si la dejaba... calle estaba prohibidísimo, o sea, como fumaras por
igual
la calle.
Me he explicado yo mal, pero si te dejaban fumar, tenían que habilitar una cabina donde tenías que entrar de uno en uno a esa cabina. Y tú entrabas, fumabas en aquel local donde el propietario...
Y cara a la pared.
Es más efectivo que prohibir.
Más
efectivo.
Entonces lo ponen difícil. Es que lo ponen difícil, que al final yo creo que es de alguna manera lo que debería de hacerse en el ámbito territorial nuestro. Ponerlo difícil, porque es nocivo y fumar mata.
Me está pidiendo la palabra también Carlos Raez, que dice recordar que estos tipos son los que adoptan piedras, ¿no? Que hablamos el otro día en otro debate.
Sí.
Pero tengo esperando a María Jesús Escalante, que nos ha llamado hace ya un rato. María Jesús, buenas tardes y bienvenida, ¿cómo estás?
Pues mira, precisamente estoy fumando.
Muy bien, no me extraña.
Bravo.
Aquí a la espera.
Fumando espero, ¿no? Sería.
No, sí, sí, sí.
Claro.
Mira, pues yo me siento en una terraza, me tomo un café del tiempo, tocadito de baile, y lo que me apetece es encender un cigarro. Y me cago en la leche cuando pasan, venga coche, los tubos de escape. ¿Qué contamina más, el humo de un cigarro o cada tubo de escape de los coches? A ver, decírmelo.
Contesten, contesten.
Los tubos de escape.
Vale.
Bravo, pues puedo seguir fumando.
Eso es lo que quería escuchar, ¿no?
Y sobre todo si te vas a Madrid,
sí,
en una pendiente de la contaminación, hasta lo notas físicamente. Notas que notas que te agitas, que te falta el aire de la contaminación precisamente de estos, esta serie de vehículos que al final, pues bueno, lo que comentábamos, que tan nocivo es una cosa como la otra.
Carlos, por favor, que me pedía la palabra.
Yo como exfumador lo que quiero decir, y lo digo claramente, fumar no es baratito. Son 5 euritos, que eso sí que duele. 5 euritos multiplicado por 30 días, todos los, el mes se va de viaje uno, que mal no estáis de viaje. Es verdad que los coches contaminan, pero si tienes coche y vas de viaje, mola más que si no lo haces.
No, pero eso ya es la prioridad de cada uno. Hay gente que prefiere fumar y no...
Bueno, esa es una. Sí.
Hay que prohibir. ¿Qué? Uno puede elegir sus prioridades.
Hay que pensar
personales.
en el olor corporal también. Bueno, no puede estar de moda algo que no mola para nada.
El olor
que no te mola a ti ahora.
Que sea de un tío guarro o una tía guarra, que no eso. Se llama.
Muy bonito también, claro. Lo que está diciendo.
Pero tú dime a mí, que vamos, que yo he ido de excursiones, he ido de viajes... Y yo estaba deseando de bajar del autobús.
Totalmente.
Porque ya no te dejaban fumar en el autobús. Y deseando de coger y encender mi...
Pero usted, que es fumadora como yo he sido fumador. Vamos a ver, la realidad. El tabaco, usted no salió a veces el dedo desgraciadamente o agraciadamente, que el la mano no huele bien después cuando fuma uno.
No, es que yo tengo...
Eso es real, ¿no?
Un dedo de la mano con el que sujeto el cigarro, Marina lo sabe, que la uña la tengo amarilla.
Pues es lo que
no
le quiero decir.
No me pintaba las uñas, ninguna uña. Solo la que tenía morenita de tabaco.
Tiene un dedo amarillo, sí.
Yo entiendo lo que dice la señora porque esa sensación me pasa a mí también. Entonces, yo sé a qué les refieres, es verdad. Pero por contra, hay que saber también uno mismo reconocer que cuando no se hace bien para la salud, intentar darse cuenta y decir, ostras, esto para mi cuerpo no es bueno. Pues, ¿qué puedo hacer? Y a partir de ahí tomar decisiones.
Tenemos una...
No, si decisiones he tomado, yo prefiero... tomarme mi café, pero antes de que, mientras se me calienta el café, ya tengo el cigarrito encendido. Y eso es lo que mejor me sienta.
Y es un placer, ¿a que sí?
En el día.
Y esa, te lo quieren prohibir esta gente.
Esa es la decisión. Oiga, ¿qué haría usted si...?
No, a mí no.
¿Qué hace usted, María Jesús, si en la mesa de al lado hay alguien que le molesta que esté fumando en la terraza? Y le dije...
Yo siempre he sido una fumadora, pero educada, ¿eh? Pero ya no solo en el respeto del tabaco, sino en otras cosas
muy bien.
Me han hecho más daño que eso. Pero siempre he sido respetuosa con la gente que me rodeaba.
O sea, siempre tendrá más derecho
porque
el que
si
no fuma.
Porque si tengo una mesa, que el aire va para allá antes de encender el cigarro, digo, ¿te molesta el humo? Y me dicen no. Y si me dicen que sí con cara de mala leche, digo, pues te cambio la mesa, te cambio la silla, te pones tu así porque el aire va para allá y así no te da. Pero
muy considerado,
es gente muy mal educada y sí. No fuman, han fumado, pero tienen una mala leche en su cuerpo. Te digo, mira, para que se te pase la mala leche, tienes que encender un cigarrito.
Fúmate un cigarrito, no sabía que iba a decir eso.
Yo quería preguntarle una cosa. ¿Cambiaría alguna cosa que usted pudiese pedirse su café y que tuviese una zona habilitada donde usted tranquilamente con su café, en esa zona habilitada, pudiese fumarse su cigarro?
O sea, ¿en una cabina?
No, en cabina, no. Si es al aire, si es en vía pública.
En restaurantes y en bares, millones, porque dejaban la zona de fumadores, que se podía estar comiendo, otro fumando, en fin. ¿Y qué? ¿Qué sacaron con eso? Nada. Pero nada en absoluto. No.
Tenemos más opiniones. Es que se gastaron un montón de dinero, sí, es verdad. Hicieron todos los bares, reformaron zona de fumadores y a los 5 minutos dijeron, ya ahora no se podrá fumar.
Les cuento, les dijeron, ahora nada.
Algo de lo más coherente, vamos. Algo de lo más coherente.
La política de prohibición nos sale bien.
Y ya termino. Con los señores que han sacado, señoras, me da lo mismo, que han sacado el corte del tabaco de la gente que no fuma, en los congresos donde se reúnen, podían decir también que tienen sus salones para fumar lo que les dé la gana. Ellos. Que dictan las leyes esas. Eso me consta, ¿eh? porque en el...
Que los que hacen la ley antitabaco lo hacen desde un salón que están fumando, ¿no? Dice usted.
Claro. En Budapest tenían su salón y decían el pabellón de los hendiduras. Y en las hendiduras, ¿sabéis lo que era? Para dejarlos puros.
Ah, claro.
Y allí salían a fumar. Así que no vengan con tanta limpieza. Yo reconozco que el tabaco no es bueno. Tengo 75 años.
75
años. Y llevo fumando desde los 18 y me enseñó una enfermera. Tómate. Pues eso.
Así es la vida.
No pienso dejar de fumar.
Ya, no. ya lo sabemos.
Mientras viva no voy a dejarlo. Y he pasado algunas cositas muy fuertes.
Pues sí.
Bueno, pero me quedo con eso. Deseando estaba de salir de la fe para encenderme mi cigarro. Y mi hijo de decir, toma, cuando estaba ingresada, un paquete de tabaco y un mechero, para que tengas la tranquilidad que tabaco tienes. Pero sabes que no puedes fumar aquí. Pero bueno, no aguanté. Y nada más poner fuera de la fe, digo, hijo, dame un cigarro, que me lo voy a fumar como la gloria. Y me sentó mejor que una aspirina.
Muy bonito.
De las pastillas que me mandaron, con todos los respetos, se portaron conmigo de maravilla. Me volvieron a dar vida.
Pues bueno, a ver si contribuye usted un poco y fuma menos.
Y oye, os aconsejo
con los
que
sanitarios.
No fuméis, pero que a mí no me diga nadie que yo sé muy bien cuándo tengo que dejar de fumar. El día que palme, seguro que no fumo.
El día que palme, muy bien. Muchas gracias por su testimonio, ¿eh? Muy bien, esperanzador. Y espero
vale,
que no ejemplificador. Gracias, un beso muy fuerte, María Jesús. A ver si tarda por lo menos una horita más en encenderse otro. Ramón, que está ahí en su casa y no para. Ramón, te quiero. Dice.
Igualmente, amor.
No, es que tengo una opinión de...
Vale, es que iba a hacer un apunte sobre de María Jesús, pero vale. Da.
De un oyente, venga, adelante.
A ver, Martín, de Valencia, que os estoy escuchando lo del tabaco. Eso. Aquí está lo del tabaco criminalizado a muerte y yo me parece bien, yo soy el fumador 25 años ya, pero coño... La marihuana, joder, huele todo el país a marihuana y no pasa nada. Está, es peor fumarse un cigarro que fumarse un peta, coño. Es que eso tampoco tiene sentido, ¿eh?
Me preparo un cigarrillo y una china pa'l canuto de hachís. Saca ya la chinatrón, venga ya esa chinatrón, quémame la chinatrón.
Bueno, Martín, muchas gracias por tu opinión, que te dedican hasta una canción. ¿Qué opinan de esto? Está muy bien lo de Martín, ¿eh? Yo lo he dicho...
Hombre, la realidad es que
lo he dicho muchas veces. Pasa... pero es verdad lo que ha dicho. Ha dicho, todo el país huele a marihuana y es verdad, tú pasas muchas veces por sitios y están fumando marihuana.
Yo no sé dónde viven ustedes, pero tampoco todo el país no huele a marihuana.
Pues sí, huele todo el país. Sí,
no,
tiene razón, Martín.
Pero bueno,
pues sí, señor.
Poniendo modelos de ciudades, modelos de ciudades,
pues da igual dónde.
Desgraciadamente, bueno, tuve la oportunidad
vete a un parque, cualquier...
de estar hace 2 años en Nueva York y Nueva York huele a marihuana allá donde vas. Huele a marihuana allá donde vas. La verdad que entre la marihuana y el fentanilo está haciendo estragos.
No comparemos la marihuana con el CBD.
No, no, en absoluto. Pero
al micro, por favor.
Claro, por supuesto. Pero lo que vengo yo a decir es que también resulta inconcebible y es muy triste que una ciudad como Nueva York, que al final es la ciudad nuclear donde todo el negocio y donde todo el tal, huela en todas las calles a marihuana. Para mí es inconcebible.
Y se venden armas.
Y no nos equivoquemos. El mayor riesgo, por supuesto, la sustancia contribuye a que sea muchísimo más nocivo, pero por supuesto el mayor riesgo es simplemente la combustión de materiales que al inflamarse los inhalamos, los absorbemos y crean una pared venenosa, vamos a decirlo así muy entrecomilladamente, en los pulmones que permanece muchísimo tiempo. Y ahí está el verdadero peligro. Por ejemplo, simplemente los adhesivos del tabaco para dejar la colilla perfectamente hecha, ahí hay una cantidad de factores cancerígenos brutalmente concentrada.
Yo una cosa que realmente me parece muy paradójica en la gente. O sea, por una parte, criticamos muchas cosas con respecto a lo que ha pasado anteriormente con lo de la Agenda 2030, con las prohibiciones, con el CT, con que nazcan hijos. ¿Pero qué queremos? ¿Hijos que vivan 30 años? Porque vamos a ver, si la marihuana está demostrado que provoca ataques psicóticos, que muy divertidos no son. Son bastante complicados. El fentanilo igual, y lo sabes, porque está demostrado, hay 1000 casos, es muy probable que te pase. No puede ser, es incongruente que tú quieras tener hijos. ¿Para que esos hijos? Porque no hay hijos, pero luego quieras que la esperanza de vida baje, o sea, o A o B. O sea, es incongruente. Y la coherencia creo que es un discurso muy bueno. Si yo quiero tener hijos y estoy a favor de los hijos, pues también tengo que estar a favor de lo que sé que es bueno, que tiene esperanza de vida. Y creo que es algo lógico.
Hablando de esperanza de vida, igual tan mal tampoco estamos. Estáis planteando un panorama apocalíptico. En España la esperanza de vida cada vez es mayor. Y si no me equivoco, es uno de los países del mundo con mayor esperanza de vida. Yo no sé si la calle huele a marihuana, si todos los niños están fumando en el parque, si no sé, pero vamos. No veo tampoco un problema, una emergencia social.
¿Sabe cuánta gente va a tener cáncer durante en su vida?
Sí, ¿no sabe? Pero va a ser culpa
¿cuánta
de
gente? Va a ser ¿cuánta? Número.
Déjame hablar, si puedo. No creo que el tabaco sea el único factor cancerígeno.
Claro que no.
Hemos hablado de los hábitos de vida, la alimentación, la mierda de comida que comemos. Queremos prohibir el tabaco, prohibamos el McDonald's,
de tabaco,
prohibamos el Burger King, prohibamos todos la comida basura que encuentras en un supermercado. Priorice usted que la gente compre verduras y frutas de aquí y no de la otra parte del mundo. En vez de hacer el puerto más grande con más emisiones, vayamos a buscar un tipo de modo de vida que nos rodea mejor. A ver si va a ser el tabaco la única causa de cáncer. No sé, vivimos rodeados de emisiones. Llevamos un móvil pegado a las partes durante 50 años. Pues igual todo afecta.
Bueno, y a los chavales quítales el móvil. Tú les puedes prohibir, ¿claro? Les puedes prohibir, ¿claro?, fumar. Les puedes prohibir beber. Les puedes prohibir comer dulce. Les puedes prohibir la comida basura. Ahora, prohíbeles el móvil un día y verás el ataque de irascibilidad que puede tener un chaval por no poder consultar el móvil 24 horas. Yo que tengo, me imagino que alguno de aquí o los tiene incluso, o más mayores, pero el que tengo un hijo adolescente, es una cosa que la verdad que a mí me deja perplejo. Me deja perplejo el poder observar cómo mi hijo, ante lo único que muestra ataque de inestabilidad, es ante el teléfono. Si le digo, no vas a tocar el teléfono hoy porque no te has portado bien, porque te han llamado la atención en el colegio, es una cosa que es para ver la consecuencia que tiene. Yo, de todos modos, y acabo, creo que los poderes públicos, atajarlo todo esto, tampoco todos podemos vivir en un lifestyle de estos 100%. Yo creo que está bien beberse de vez en cuando una copa de vino, tomarse un gin tonic, el que quiera fumarse un puro, pues fumarse un puro, pero saber lo que está bien y lo que está mal. Y sobre todo que las políticas públicas y los poderes públicos aboguen por fomentar medidas que sean beneficiosas para la salud de las personas. Eso es lo
bueno. Pues sí, se toma
como... Yo creo que no debemos de potenciar ni tabaco, ni comida basura, ni tal. Que está ahí, que podemos hacer un uso comedido de ella, perfecto. Pero todas las iniciativas, por lo menos a mi juicio, deben ir tendentes a fomentar lo realmente positivo y que de alguna forma es bueno para la salud de las personas, como el deporte, esa vida lifestyle, la alimentación controlada en relación con el tema del azúcar y este tipo de iniciativas que son buenas para las personas.
Muchas gracias. Lo tomo como conclusión, Andrés, por favor.
Yo, como conclusión, que por supuesto la prohibición es necesaria y la prohibición puede atajar problemas, pero para mí la clave está en hacer una guerra cultural de ello. Vivimos en una sociedad en la que, desgraciadamente, los valores que compartimos cada vez más con más personas se expanden como si fuera una plaga, y tanto los buenos como los malos también se pegan. Y ahí que añadamos, por ejemplo, a beber socialmente, fumar socialmente y X hábitos que los hagamos socialmente, no es casualidad. Tiene una causa, y es que en sociedad reducimos los perjuicios porque, como lo hacen los demás, la explicación es súper breve.
No, pero sí, se entiende perfectamente.
Es así. Entonces, pero
en grupo, ¿no?
En grupo. Entonces, tenemos que tener cuidado con la influencia del grupo y trabajar, y para entender que esto, más allá de la prohibición, requiere de educación, requiere de concienciación y requiere de, sobre todo, un trabajo padre-hijo, hijo-padre, amigo-amiga, y seguir trazando redes sociales en el sentido puro de la palabra para trabajar buenos hábitos y conductas.
Carlos Raez.
Yo lo primero decir que, por una parte, estoy de acuerdo, pero a las personas, para que tomemos decisiones, la prohibición no suele funcionar. Suele funcionar que nos convenzcan de forma natural. Entonces, para convencernos de forma natural hace falta conocimiento, y para conocimiento hace falta visitar hospitales.
Susi, conclusión.
Pues concluyo igual que empezaba. La política de prohibición no nos lleva a establecer unas políticas públicas a largo plazo y que cambien la sociedad para mejor. Sí la educación, sí la prevención, sí la concienciación, sí la cultura como sociedad, pero no la prohibición.
Jordi.
Así un poco, yo dejaría un poco a la gente de hacer más un poco lo que quiera, y creo que elevamos el nivel de molestia de ciertas cosas y zonas donde fumar, creo que se exagera. No se ha sacado, pero eso que es en Globo Sonda que se ha planteado alguna vez, ¿se va a prohibir fumar en el coche de cada uno? Yo qué sé. No sé, lo veo evidente.
Y lo siguiente en casa.
Por otro lado, cada vez hay menos fumadores. No sé cuál es el ritmo de que queremos alcanzar, pero es que ahora no lo he encontrado, pero ayer dábamos el dato. En 20 años, de 2000 a 2020, ha descendido un 33% más o menos el número de fumadores
pero
en
España.
Pero con
ese dato, Jorge, una pregunta. ¿Se sabe si la gente dejó de fumar porque no se puede fumar en un bar?
Ah, no, yo no sé.
Seguramente no.
No, si soy el primero.
Seguramente no será un factor.
Que me parece
la
absurdo.
Gente joven fuma menos.
De hecho, por cierto, a mí me hubiera gustado... ya sé que ahora está asumido y que no se puede fumar en un bar, pero que el propietario de su bar decida si en su bar se fuma o no, y el cliente que decida si quiere ir a un bar donde se fuma y va a salir oliendo no sé qué, o yo no voy a ese bar porque no puedo fumar y me voy a otro. Es un decir. Y al final, que cada uno gestione sus malos hábitos un poco como pueda. El que más y el que menos, pues los tiene. Y yo qué sé, pues el peso de cada uno... Está muy bien no fumar, pero pues ¿y cómo come? ¿Y cómo se alimenta? ¿Y cuánto anda al día? ¿Y qué nivel de estrés lleva? ¿Y qué vida social? Pues no sé. Es verdad que lo del tabaco es como muy, muy evidente. El tabaco mata, ya. Pues bueno. He echado en falta, por cierto, y hacían a Javier Peris en este debate. Que nos hubiera iluminado, ¿a que sí, Ramón?
Ramón, cierra el debate.
Sí, vamos a ver. Has dicho antes, yo creo que tiene que tener más derechos aquel que recibe un daño. Entonces me parece bien claro. Que el problema no es tanto prohibir, sino regular en qué sitios y en qué zonas puedes molestar más. Y hasta ahí pues me parece bien y creo que la experiencia ha sido positiva. A nivel personal, hay una cosa que a veces se nos olvida, es que hay algunos malos hábitos que de vez en cuando nos relajan en esta vida que llevamos. María Jesús lo ha dicho. No pasa nada. No hay que prohibir llegar al extremo de prohibir que alguien se salga, que esté pasándolo mal en un hospital, un familiar, se salga a la calle... Y se fumé dos cigarritos tranquilamente mirando a la palmera.
No hace falta irse un kilómetro.
Luego,
por ejemplo.
Dos preguntas al aire que nadie dice y ya sé que igual hasta me matáis. ¿Cuánta gente mayor de 70 años habéis visto fallecer por cáncer de pulmón siendo fumadores? Realmente, si os paráis a pensarlo, igual han sido muy, 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 muy poquitos. Y dos, un tema que no se ha sacado aquí, que si el Estado prohíbe, el Estado regula, porque... Otra pregunta que lanzo al aire, que ¿cuánto dejaría de recaudar el Estado si se prohibiera del todo el alcohol y el tabaco? Que eso nadie lo ha comentado.
Sí, lo hemos dejado acabar y hemos dicho, no vamos a abrir ese melón, que eso es otro melón.
Muchísimas gracias.
Porque no se prohíbe.
Gracias a todos ustedes por este debate imposible y ustedes no se vayan todavía, aún hay más.
¿Cansado del café aburrido de siempre? Es hora de darle vida a tus mañanas con nuestros cafés con aroma. Descubre sabores como avellana, chocolate y vainilla en cafesgranay.es. Explora nuestras variedades y encuentra el tuyo. Café en grano, molido, cápsulas compatibles con Nespresso y mucho más. Mejora tu ritual cafetero con Cafés Granay. Tu experiencia comienza aquí. cafesgranay.es.